¿Cómo le va, Germán? Buen día, un gusto conocerlo.
Buen día, Alejandro, un gusto. ¿Cómo está usted?
Bien, la verdad es que es muy sorprendido por lo que dijo, pero ¿sabe por qué, Germán? Porque se atrevió a decir públicamente lo que muchos madereros de ley dicen por lo bajo.
Así es. Así es, lamentablemente, Alejandro, es así, una cosa que la gente que está por derecha y en el caso de Santa Rosa, concretamente, de casi 50 cerraderos, no llegamos a 10, los que estamos totalmente tenidos a la ley.
Sí.
Y bueno, uno se calla, porque son realidades que atraviesan no solamente a la economía maderera, sino a todas las economías regionales que tenemos en el país.
No, yo le digo que la radiografía o el diagnóstico que usted hizo, la denuncia que hizo, también se reproducen misiones, ¿eh? Hay áreas naturales protegidas donde están robando permanentemente grandes rollos de madera preciosa, de madera muy, muy valiosa, nativa, ante la vista de todos. Es increíble.
Así es. Lamentablemente es una realidad que nosotros tenemos. Y en la medida que no se estructuren soluciones, que uno las visualice para dentro de 10 o 15 años y empecemos hoy a producir eso, ese cambio no va a ocurrir. Todas las economías, esas actividades madereras, en realidad son economías de subsistencia.
Y muchas, como usted, como usted dice, son pantallas narco, ¿no?
Bueno, por supuesto. A ver, el que quiera ser ciego, la realidad que tenemos nosotros, de que en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, nos atraviesan rutas que son utilizadas para el transporte narco, allá él, que lo crea él. Mm. Pero todos sabemos lo que es. Y si yo hoy lo llevo a un pueblo como Santa Rosa, y usted no mira, y tiene 10, 12 mil habitantes, y ve la cantidad de chicos que hay con adicciones, y de jóvenes que hay con adicciones, y de hombres y mujeres en edad de trabajar que están destruidos por la droga y encima porquerías que consumen. Sí. O nos vamos a Concepción, que no llega a 5.000 habitantes y también tiene, y se sospecha de que hay dos cocinas de narco ahí adentro. Es imposible no darse cuenta. Usted da una vuelta a un pueblito de eso, a la plaza, y se encuentra con toda la realidad.
¿Sufrió alguna amenaza después de lo que dijo?
No, amenazas de la gente que se siente ofuscada porque se pone el sayo.
Porque le está deschavando.
Pero si está deschavado hace rato, todo el mundo lo sabe. Nada más que porque Germán agarró y lo dijo. Entonces dicen, vos, sí, vos, ¿qué te crees? Que vos.
No, ver, yo le preguntaba, le decía a Sotelo, que a usted lo conoce,
Juan Ramón es un gran amigo.
Que es un dirigente.
Tenemos el cerradero pegado y somos amigos en mucho tiempo.
Me dijo eso. Y le digo, bueno, quizá Germán, que es un empresario poderoso de distintos rubros, ganadería, energía, quizá tiene otra espalda, sí, Germán tiene otra espalda, digo, se lo digo así, literalmente, a boca de jarro, tiene otros huevos, porque, digamos, quizá usted no está tan desprotegido, no se siente tan desprotegido como otros que quisieran denunciar lo mismo, ¿no?
Pero a ver, pero si todo el mundo lo sabe.
Si todo el mundo calla.
Si todo el mundo calla, todo el mundo otorga, sabiendo lo que es. Entonces, me llamaron después gente que está en regla, gente que está semi en regla, me llegaron las puteadas de los de abajo, y dicen, mirá lo que te dicen, sí, dale. Y yo los invité a todos, y bueno, juntémonos el próximo fin de semana, en la Plaza Central de Santa Rosa, invitemos a todos los medios, llamemos a todos los operarios, llamemos a todos los pseudoempresarios, esta gente que trabaja. Llamemos a todas las madres de los chicos que están afectados por la droga. Llamemos a todas las madres de los chicos que no tienen un hospital decente. Llamemos a todo el mundo y conversemos.
Y déjeme adivinar, si usted iba a esa plaza iba a estar solo.
Por supuesto.
Yo, la verdad,
por supuesto.
Y después cuando usted consulta también con el sector forestal, que no la está pasando bien, digo, hay distintos,
hay
distintas escalas, volúmenes, niveles industriales. La están pasando muy mal la industria de Cerrillo hace tiempo. Pero la crisis económica que nos golpea a todos, no tiene que ser excusa para pasarse a la marginalidad, a la ilegalidad.
Pero si esto viene de hace tiempo. Mire, ¿cómo nació esto? voy a hacer un resumen hacia atrás.
Cuénteme.
Gente que trabajaba en un pequeño aserradero, que consiguieron una maquinita, una aserradora vertical, y se pusieron a cortar maderitas, a cortar tablitas. Y comenzó una industria incipiente, al punto que de los 40, casi 50 aserraderos, 30, 35, están dentro de la ciudad, están dentro del pueblo. Cuando se quemaron todos los aserraderos hace 2 o 3 años,
sí,
la provincia vino, le construyó unos galpones, le dijo vénganse al parque industrial, no vino, vinieron 2 de 14 que se hicieron, los otros se los llevó el viento, están rotos, pase por favor por el parque industrial, porque son economías que no tienen margen absolutamente de nada, son personas que trabajan, que hacen lo que pueden. Cuando le fue un poquito mejor, trajeron un primo, un sobrino, un hijo, quito de la escuela, que terminan de trabajar y vienen a trabajar. Cosa que es ancestral en nuestra economía, los hijos colaborando con la economía familiar. Pero después se convirtió en una herramienta, ya no fue más el gringo que vos tenés en la chacra y que el hijo cuando viene de la escuela lo ayuda a carpir. Ya pasó a ser un sistema, ya se convirtió en sistémico. Y cuando no hay un control y no hay herramientas por parte del Estado para hacer progresar a esa gente, esa sí, gente se detiene en el tiempo, lo único que tiene es más plata en el bolsillo pero menos idea en la cabeza. ¿A quién de esos le enseñaron a hacer un plan de negocio, a previsionar las caídas de venta que tenemos toda la industria maderera hacia fin de año? ¿Quién, a ver, quién no lo conoce, quién no sabe? A
pero usted sabe también que en los últimos 20 años nos decían que la meritocracia era injusta, que cuanto peor mejor, ¿se acuerda que celebrábamos porque por nivelábamos supuesto para abajo? Este es por el supuesto resultado, Germán.
Pero por supuesto, absolutamente. Vaya a las escuelas, y yo le digo, en la escuela técnica entran 40 chicos y se reciben 2. En la escuela agroindustrial de Santa Rosa, o se reciben 6. Entonces, el problema es que no hay gente con ella, a la gente que se la haya formado, nadie se ubicó. Hoy el tipo tiene 2 pesos más en el bolsillo, ¿qué hace? Se va y se mete en una camioneta a pagar las cuotas.
Sí, sí, sí.
No se mete en una máquina, porque la máquina no tiene cuotas, porque no hay un crédito. Y como él es un marginal de la economía,
sí,
va al Banco Nación y le dicen, che, quiero 10 millones de pesos para comprar una máquina.
No, pero vos no calificás.
Ah, bueno.
Pero tengo ganas de laburar, ayúdenme, quiero laburar.
No se puede.
Tu carpeta no anda.
No anda, no pasás. ¿Y qué tenés de respaldo? Nada.
Y entonces te vas y cheveas madera. Entonces viene el narco con un fajo de billete que también soborna los controles en la ruta y te dice,
por supuesto,
entre las tablas,
de qué lado están estacionados los patrulleros que eventualmente hacen controles los autos, y te vas a dar cuenta que están marcando si la ruta está libre o si está sucia.
¿Qué va?
A ver.
¿Qué va?
Pero yo le pregunto, ¿eso solo pasa en mi provincia?
No, por eso le digo, cuando lo traslado a Misiones, bueno, y usted me dice Entre Ríos,
trasládelo a Salta, Bolivia y todo eso, trasládelo donde quiera.
Yo no, honestamente no le veo el agujero al mate, No le veo el agujero al mate.
Pero a ver, y encima tenemos un grave problema de que nuestro presidente dice que somos los empresarios los que tenemos que hacer el plan industrial y no tenemos un ministro de industria.
Sí, tenemos un financista de ministro de economía. Bueno, entonces importa la macro, la timba, los papeles.
Ah, bueno, por supuesto.
Germán, me tengo que ir a las noticias. Fue un gusto, bueno, haberlo conocido. Espero que volvamos a hablar.
Yo
voy a cometer una indiscreción.
Sí.
Pero se comunicó con usted la producción y hoy es feriado, somos pocos los que laburamos, y entonces le pregunta al productor, discúlpeme que lo moleste en feriado, pero nosotros estamos laburando. ¿Y usted qué respondió?
Yo le dije, yo también estoy laburando, estoy seleccionando animales en este momento para las exposiciones el año que viene, por eso no pude atender el teléfono porque estaban en los corrales.
Y con todo respeto, yo creo que usted la tiene para usted, para sus hijos y para sus nietos si sigue laburando.
Sí, pero ¿sabe lo que tengo? ¿Sabe lo que tengo? Una formación de trabajo.
67 pirulos, laburando.
Así es.
Un abrazo, Germán, un gusto.
Gracias.
Hasta luego.
Un gusto, Alejandro. Hasta luego.
Germán Karsten.